Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Hola, soy Javi Clemente, el más discutido entrenador del país.
Yo a Clemente le quiero mucho. O sea, que para mí es todo un personaje y bueno, la verdad es que el docu es maravilloso.
Pero en el documental también se ve perfectamente esa, entre comillas, mentalidad todavía menos ganadora. No preparo el lanzamiento de penalti. Oye, chuta, le dice a Nadal, tú chuta. Y Nadal va al punto de penalti, que es un momento maravilloso. Diciendo, yo solo pensaba en no resbalar.
No resbalar.
Claro, esa es la España de Clemente.
Está siendo el mejor lunes de nuestras vidas.
Ya lo veo.
Contagiados de fútbol estamos.
Buscando otro feliz lunes en nuestras vidas, hemos convocado de nuevo a Rafa Cabeleira. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángeles Barceló.
Es Rafa este.
Felices días. Sí, tengo la voz un poco tomada.
Galder, buenos días.
Hola, buenos días.
Es Rafa, ¿eh? No he traído a otro, ¿eh? Mira cómo tiene la voz, ¿eh?
Sí, ya le veo, ya. Has vuelto a salir de noche, Rafa.
Cosas de liderar.
Cosas de liderar, porque, claro, él me ha explicado el porqué, yo no lo voy a explicar en antena, pero de verdad que podrías tener esta voz por la remontada del Barça, por ejemplo.
La tiene Gavi, pone el centro para Cancelo, ¡gol! 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 Mágica en la montaña que lleva esa etiqueta, la remontada del Barça.
Es que además, voy a decir una cosa, las remontadas narradas por Flaky son más remontadas todavía.
Es que, o sea, tengo esta voz de decirle bam, 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 dos.
Es buenísimo. Bueno, feliz.
Es Dios.
¿Feliz?
Muy feliz.
¿Liderando
muy feliz
la liga?
Sí, lo creo que es tan feliz al país, ¿no? Ayer vi que se manifestó muchísima gente pidiendo igualdad. O sea, no podemos, no podemos garantizar
esta
eso.
Esta mañana le decía yo a Sergio, uy, el Barça y el Girona liderando la liga, España se rompe. No, ahora no, sí que, no, que España se rompe.
Ni podemos ni queremos garantizar igualdad.
Galder, a ti también te ha ido bien, ¿no? El fin de semana.
Sí, sí, tuvimos un viernes maravilloso, ganando 0-2 en Mendizorroza, que es un campo difícil, y con una imagen preciosa que fue cuando salió Asier Villalibre al campo y todo el campo entero a la Besistas y Athletic Sales de pie aplaudiendo a un tío que es un tío de 10.
Qué bueno. Es el que toca la trompeta, ¿no?
Es el que toca la trompeta, entre otras cosas. Sí, o sea, sí, es un delantero que queremos muchísimo nosotros.
Los del Athletic sois Athletic Sales.
Athletic Sale, sí.
Athletic Sales.
Etimológicamente en euskera es el que sigue al Atlético, aficionado del
lo
Athletic.
Lo que aprendemos, ¿sí?, con este chico.
¿Ves? En cambio tú eres un culé. Tú eres un culé. Él es un Athletic Sale y tú eres un culé.
Un culer.
A ver, el partido de anoche, el derbi, ¿lo viste? ¿Lo escuchaste, Galder? El Madrid, Athletic y Real Madrid.
No, lo seguí en la aplicación de resultados porque me tocó meter a la cama al pequeño y leer cuento y voy a la vez que estamos leyendo, estoy viendo los resultados y vi, bueno, que perdió. Y hoy a la mañana me he levantado, yo tengo un grupo de WhatsApp con amigos en los que hay varios que son madridistas y me fascina la capacidad que tienen para deprimirse con el primer revés. Y estaban diciendo, esto se viene abajo, no hay derecho y tal. Y qué poca capacidad para asumir la derrota tienen los equipos, sí, supuestamente grandes. Hablo del Madrid y hablo del Barça.
Capacidad de sufrimiento.
Sí, hay que sufrir más.
¿Tú viste el partido de ayer?
No,
porque estabas volviendo de donde estuvieras.
No, estaba ya en casa, pero a mí me gusta escuchar los partidos por la radio. Soy un romántico y además tampoco tengo tantísimo dinero para pagar lo que cuesta el fútbol. El fútbol cuesta un ojo de la cara. Algún día tendríamos que reivindicar un poco el fútbol para todos.
Pero por la radio está muy bien.
La radio es maravillosa.
Además, depende de que sea el narrador, van a marcar todo el rato. Luego no marcan, pero parece que vaya a marcar todo el rato.
Estás escuchando, por ejemplo, a Romero en la SER, cómo ataca el Madrid. Y dice, pues si están en el medio del campo todavía.
Sí, sí, sí.
Y ya parece ocasión de gol.
Sí. Para Romero siempre son ocasiones de gol. Aunque ayer con Tala, en el Atleti, estuve escuchando un rato también.
Qué
Tala
bueno
tiene un nervio en la voz.
Sí,
impresionante.
Qué bueno.
¿A qué horario os gustan más los partidos? Porque tú has dicho, Galder, que jugasteis el viernes, ¿no?
Sí, viernes a la noche.
¿Y ese es un buen horario ese?
No, porque luego estás huérfano de fútbol el fin de semana, que es cuando hay que jugar. A mí me gustaba antes cuando los partidos eran todos simultáneos menos uno, y me gustaba mucho escucharlos en la radio cuando el Athletic jugaba afuera y el Carrusel Deportivo, que había ahí un montón de partidos simultáneos, porque yo creo que generaba una sensación de comunidad. Yo creo que cuando tú ibas al campo también, que yo me acuerdo que íbamos con mi abuelo y en la radio estabas escuchando cómo iban abriendo micrófonos en los estadios de la Liga y tenías esa idea de que lo mismo que estabas haciendo tú lo estaba haciendo un chico de tu edad en Murcia o en Madrid o en Albacete, ¿no? Y era bonito. Y luego además en los propios campos te daban el resultado. Aquí teníamos un marcador de Mitsubishi Electric y sonaba sí. un ruidito sí. y te ponía Real Sociedad 0... Murcia 1 y Mamés aplaudía o abucheaba el resultado que estaba aconteciendo en otro campo. Y yo creo que eso era la comunidad, ¿no? Éramos todos iguales. Y luego ya pues, llegaron las televisiones y marcaron los horarios que tenemos hoy en día. Y hay días que es imposible, sobre todo porque cuando tienes niños y quieres ir con ellos es imposible. Yeah. Yo un lunes no puedo llevar a un amigo al
nosotros,
fútbol.
Nosotros, Galder, en el bar de mi abuela no teníamos marcador que nos avisase, pero teníamos a Javier, el de la Fenosa, Javier que trabajaba en Unión Fenosa, iba siempre con su retransmisor, con su transistor pequeñito, y era el que nos iba cantando los goles en todos los campos.
Había una publicación, al menos en Barcelona, y si ibas al cine o al teatro los domingos por la tarde, que era una cosa que yo hacía habitualmente, salías y había, por la Rambla sobre todo, había gente cantando el golé era una hoja, era una cuartilla donde te daban los resultados del fútbol.
Y lo cantaba la gente a voz.
Sí, el golé. Entonces ibas, le dabas, no me acuerdo cuánto era, céntimos debía ser, y te daban el golé. Y de todas formas también digo una cosa, a los compañeros que hacen carrusel les encanta cuando los partidos, esto pasa en contadas ocasiones, al final de liga, también cuando partidos de copa casi al final, y a los compañeros de carrusel les encanta cuando realmente hacen, bueno, lo que lleva el nombre, carrusel.
Es que era todo mucho más vivo, ¿no? El gol iba y venía de un estadio al otro.
Es muy emocionante.
Era muy emocionante.
En Inglaterra los partidos, está prohibido emitir en televisión partidos antes de las 5 de la tarde para proteger precisamente el fútbol modesto y que todos se jueguen a la vez.
Ves qué bien.
Y me parece una idea que es buena, porque tenemos que intentar fomentar que la gente vaya al estadio local. Cuando ves partidos de tercera inglesa y está llenos, es porque a esa hora no hay partidos en televisión, mientras que aquí obligas a equipos de segunda división B o primera ref, o como se llame ahora, a competir contra partidos que se lo comen todo. Y yo creo que es un error.
¿Tú tienes horario favorito, Ángel?
¿Horario favorito? A mí a las 5 de la tarde. Yo ¿sí? cuando iba al fútbol, cuando yo era joven, iba al fútbol, al campo del Barça, me gustaba el partido de los domingos a las 5.
La liturgia.
Sí, me gustaba, porque te daba tiempo de comer tranquilamente, salías de casa, te ibas al campo, terminaba el partido, llegabas a casa a una hora prudente y a la mañana siguiente lo que hiciera. A mí sí, para mí ese es un buen horario.
Es un buen horario. A mí me gustaba mucho el del sábado a las 9, ¿no? Siempre.
Bueno,
era
eso también.
Cuando solo se emitía un partido en España, yo creo que lo tengo asociado a ese horario.
Bueno, esa decisión de jugar o no a la vez todos los partidos de la jornada puede parecer mala o buena, según el criterio, lo estábamos hablando ahora, de cada uno. Lo que es menos opinable son otras decisiones, siempre malas, como, por ejemplo, la de abandonar el fútbol demasiado pronto en el caso de un jugador como Guti.
Me arrepiento mucho, sí. Sí, sí. Creo que podía haber jugado 2 o 3 años más ahí en Turquía tranquilamente y haber disfrutado del fútbol, ¿no? Pero bueno, son etapas, ¿no?
Mala decisión la del Real Madrid tras fichar por más de 100 millones de euros a Hazard.
Sí, claro. Creo que tengo que demostrar a todos que puedo jugar al fútbol. De momento creo que la gente tiene dudas, pero yo no tengo dudas en lo que puedo hacer.
O la del Villarreal tras fichar a Quique Setién, o la de Setién tras aceptar la oferta del Villarreal.
Jornada 4, primer entrenador que cae en la Liga Nacional, pero sí que se barruntaba. ¿Sabes aquello de que lo que mal empieza, mal acaba? Pues bueno, le ha pasado.
Y hablamos de ello porque hace unos días, Rafa Cabaleira, no sé muy bien por qué, nos recordaba fuera de micro una mala decisión que tenía como protagonista a Ronaldinho, exjugador del Barça, al decidir entrar en Paraguay con un pasaporte falso. Otra mala y extraña decisión.
Ronaldinho y su hermano Roberto fueron detenidos el viernes en Paraguay tras haber exhibido pasaportes paraguayos adulterados el miércoles a su llegada al país. Ronaldo y Roberto Assis Moreira pasarían la noche en un cuartel de la policía paraguaya y el sábado serían convocados para una audiencia de imposición de medidas, según informaron fuentes de la fiscalía.
A ver, Rafa, ¿cómo llegas a este pasaje de los pasaportes falsos de Ronaldinho?
Yo creo que los hombres somos un poco así, ¿no? Esta semana que ha salido esto, que los hombres pensamos demasiado en el Imperio Romano,
pensáis un par de veces al día en el Imperio Romano.
Y en estupideces como estas. Sobre todo la gente de la cultura. Yo creo que se nos tienen muy alta estima, la gente se cree que los de la cultura, los del periodismo, cuando nos juntamos...
Habláis de cosas sesudas.
De grandes temas, de temas súper sesudos. Y no, hablamos de estupideces como estas. ¿En qué cabeza entró que Ronaldinho pasase la frontera de Paraguay con un pasaporte falso. Un pasaporte que le dio una señora que organizaba un supuesto partido benéfico que al final era todo una movida para blanquear
dinero. ¿Qué pensó? ¿Que no lo reconocerían?
No lo sé. Bueno, lo reconocieron tanto que en la cárcel le hicieron un asado por su 40 cumpleaños. Y todos los días jugaba partidos con los presos. Es maravilloso.
La mala decisión de Ronaldinho.
Muy mala decisión.
¿Y qué mala decisión dentro del fútbol te viene a ti a la mente, Galder?
Dejar el Athletic. Es una decisión terrible. Completamente equivocada. Y me voy a intentar explicar. No pienso en ningún jugador en concreto, aunque igual estamos pensando en Llorente, sí, por ejemplo, ¿no? Yo creo que cuando estás en un club como el Athletic te da la posibilidad de ser querido, más que admirado. Y yo creo que eso es un buen mensaje para la vida, ¿no? Y muchas veces nos dejamos deslumbrar por luces que están en la lejanía y perdemos la perspectiva. Y yo me acuerdo cuando Llorente se fue, que me dio mucha pena, porque yo pensaba, joder, este hombre tiene la posibilidad de ser Iríbar, el Iríbar del futuro. Yo no creo que haya nada más grande en el fútbol que ser alguien como Iríbar, que es muy querido en tu club, en que los niños te saludan y todo el mundo te quiere, y te vas por las supuestas posibilidades deportivas de otros equipos para ser uno más, ¿no? Campeones de Europa hay un montón, pero gran símbolo dentro de un club, eso los hay contados con las manos.
Es que además podría haber sido el Iríbar guapo, porque Llorente era un tío guapísimo.
Iríbar es muy guapo, ¿eh?
Iríbar es muy guapo.
Joder, Iríbar de joven.
Pero Llorente es verdad que es muy, muy guapo.
Pero
Galder, esto que dices les pasa a muchos jugadores, que además, algunos no, ¿eh? Pero hay algunos que en lugar de, o sea, se van del sitio donde son queridos, como tú dices, y tampoco triunfan a ese lugar donde van.
No, porque además yo creo que cuando tú eres querido en un club se te perdonan los años malos. Claro. Puedes tener una o dos temporadas malas. Mientras que hay otros equipos que tienen mucha capacidad económica, que tienen un sistema de selección de los jugadores que es darwinista. Es decir, va cayendo el más débil o el que tienes un momento flojo y te vas directamente a la calle y ahí se quema. Y cuando ves jugadores, pues Van den Beek, por ejemplo, que está ahora en el Manchester United y que era como la gran estrella del Ajax, que salen muy jóvenes de sus contextos y van a clubes donde los vestuarios son extremadamente competitivos y muy poco piadosos, yo creo que se la pegan y que se equivocan.
Lo que pasa es que yo también creo que tiene mucho que ver, no sé, Rafa, vosotros conocéis mejor, pero yo creo que tiene mucho que ver los agentes, la familia, es decir, ¿no? Yo no sé si ellos toman ellos mismos esta decisión habitualmente.
Y a veces hay jugadores que yo creo que caen mal o no entran bien en los clubes, no por ellos mismos, sino por el entorno, por lo que genera su entorno, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó Neymar al Barça, por ejemplo, estábamos indignados, asustados, con que venía con 5 o 6 amigos y llamaban los Toys, y encima el club les pagaba el sueldo. Sí. O sea, aquello nos parecía todo una locura, ¿no? Y eso yo creo que ya hace que el jugador entre
ya
mal.
Caiga
de todas
mal.
Formas, yo creo que hay clubes que ya no quieren a sus jugadores. Los admiran momentáneamente, pero ya no son capaces de establecer ese vínculo como el que decía Galder.
Yo creo que
el Barça
también
y Madrid son clubes así. Ya.
Es un concepto también de lo que es triunfar en el fútbol. Yo creo que triunfar en el fútbol es algo como lo que ha logrado Iríbar, o bueno, hay muchos más, cada uno en sus clubes, ¿no? Y es ser el símbolo de una entidad y de todo un montón de gente, mucho más que conseguir títulos puntuales.
Otra mala decisión, según Rafa, por cuya herida todavía sangra, la decisión que un día tomó Figo de cambiar de bando.
¡Qué golazo acaba de marcar Luis Figo por la escuadra!
La paradiña de Figo y el segundo del Madrid.
Entre varios, ¿cómo se ha ido el portugués?
Mala decisión para ti, para él fue una buena decisión.
No lo sé.
Siguió triunfando.
¿Pero tú crees que su cara el día de la presentación indicaba que había tomado la mejor decisión de su vida? Yo creo que no. Yo creo que estaba un poco ahí el señor como diciendo ¿en qué momento ha empezado todo esto y por qué he acabado yo aquí? Yo creo que estaba demasiado cómodo y demasiado feliz en Barcelona como para tener que pegar un cambio tan grande. Ha pegado un cambio tan grande que ahora apoya a Vox.
Sí.
Imagínate. Cuando acabas apoyando a Vox, contento no estás.
Mira, y otros ejemplos. Galder, para ti un cambio de cromos que habría afectado para mal al Madrid, el cambio de un trabajador como Makelele por el brillo de David Beckham. ¿Ahí hay una mala decisión?
Absoluta, total.
Pero vendió más camisetas Beckham.
Sí, pero bueno, destruyó lo que era el equilibrio de un equipo, que tienes que tener alguien que corra para que otras brillen, ¿no? Y esto también pasa en las empresas y en los equipos de trabajo. Y es lo mismo, es dejarse deslumbrar por la posibilidad de un éxito todavía mayor que el que tienes y rompes un equilibrio. Yo creo que es un cambio paradigmático, que muchas veces además directores deportivos de clubes fichan, estaba pensando en el Chelsea, por ejemplo, que no deja de fichar delanteros. Le digo, igual tienes que comprar uno que se ponga en el medio del campo a correr para que estos metan goles, ¿no?
El año ese de Beckham hubo algo muy, muy gracioso, muy simpático, por lo menos desde nuestro punto de vista como culés, ¿no? Que al Madrid le entró un afán estético increíble. Por ejemplo, fichar a David Beckham y lo siguiente que se hizo fue quitar a Vicente del Bosque para poner a, al entrenador,
a
este
Vanderlei.
Portugués. No, al portugués, ¿cómo se llamaba?
Sí. Aqueiros.
Que era alto y tenía los ojos azules y decía Valdano que le sentaban fenomenal las americanas. Sí. Era todo como...
Y en el plano personal, ¿malas o buenas decisiones, Galder? ¿Tomamos tantas decisiones importantes a lo largo de nuestra vida, tú crees?
Yo creo que en realidad no, pero luego cuando creamos el relato tenemos a pensarlas así. Nosotros somos una generación que crecimos con unos libros que se llamaban Descubre tu propia aventura, ¿te acordáis?
Sí.
Que era, si entras en el castillo pasa a la página 27, si vas a las cuadras pasa a la 32 y luego ibas a las 32 y te devoraba un caballo, no sé por qué. Y yo creo que somos una generación timorata a la hora de tomar decisiones. Yo pienso en mi hermana, a la que le regalamos un tomador de decisiones, que es un cacharro, una ruleta que le da un botón y salía sí, no, sí, vuelve a darle al botón, porque es incapaz de decidir si quiere ir a la montaña o a la playa, ¿no? Y sí, sí nos pasa. Pues laboralmente, por ejemplo, ¿no? Ese punto de también esa presión de estar siempre creciendo y más, y hay que erradicar el, a los coaches que dicen esto de la zona de confort. Yo, si en la zona de confort estoy muy bien, déjame en paz, ¿no? Y sí, sí nos cuesta, sí. Pero luego, en realidad, las decisiones lo que hay que hacer es tomarlas y ir con ellas y no pensar eso en lo que pudo ser.
Yo siempre digo lo mismo, no arrepentirse, ya está. Has tomado esta decisión, ya está. No pensar en si hubiera hecho, si hubiera... ¿Tú has tomado malas decisiones, dirías?
Bueno, alguna que otra, seguramente.
Ser del Barça, ¿no?
Ser del Barça... A veces me entra la duda. A ti nunca te entra la duda, Ángels.
Sí, muy a menudo.
A veces me entra la duda. Yo veo al madridismo, yo los reconozco como gente súper feliz.
Sí.
Los veo más felices que
bueno,
nosotros.
Bueno, hoy no, ¿eh?
Hoy no, seguramente hoy no.
Hoy el feliz es Marcos.
Pero tengo la sensación, a veces cuando los veo, digo yo, ¿por qué no cogería este camino? Que además yo lo tuve muy sencillo. Mi abuelo era un gran madridista. Pude haber tirado por ahí... Tengo la sensación de que a lo mejor hubiese sido un niño más feliz. No sé si una persona más feliz, pero sí un niño.
Exacto, prueba un año.
Pero es que ya no puedo ser un niño otra vez, Galder. O sí podría, pero seguramente hay muchas personas a las que no les gustaría.
¿Y irte a vivir a Andorra fue una mala decisión?
Esto
yo no lo sabía, lo he descubierto hoy.
¿No sabías que me había ido a vivir a Andorra?
¿Y por qué te fuiste a vivir a Andorra? ¿Por eludir impuestos?
Ahora sería lo bueno, podría hacer eso tan de adulto, pero de adulto guay, que es eludir impuestos, tener ventajas fiscales, ¿eh? Como tiene que ser esto de tener ventajas fiscales, yo a veces me lo imagino. Pero sí, yo creo que la mala decisión fue volverme de Andorra.
¿Ah, sí?
Sí. Sí,
¿y tú no piensas como Galder, esto que decíamos, una vez has tomado una decisión, adelante con ella? Bueno, sería lo del Barça, una vez has decidido ser del Barça, adelante con ello.
No me arrepiento, estoy aquí contigo ante los micrófonos de la cadena SER y Andorra me fui a trabajar de informático, con lo cual a lo mejor ahora estaría arreglando una impresora.
Galder, Rafa, la semana que viene, porque es una buena decisión venir los lunes siempre aquí,
siempre,
¿no?
Siempre.
Esa es una buena decisión. Por cierto, Galder, ¿te habrás encontrado con Bob? Porque hoy estáis todos en Radio Bilbao.
Sí, nos hemos cruzado aquí en la puerta, nos hemos saludado, me ha dicho que mañana presenta el libro, así que iré a verle.
Invítate un café, no seas cutre, ¿eh?
Sí, hombre, dentro de lo que quiera, por supuesto.
Un beso hasta la semana que viene. Adiós.
Venga, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.